Vamos a hablar finalmente de esta audiencia imputativa de ayer en la que la jueza Paula Álvarez dejó presos a los 5 mayores, hay mujeres entre los involucrados, por aquella primera semana terrorífica del mes de marzo que vivió Rosario con el asesinato de los taxistas Celentano y Figueroa, del colectivero Aloia y el playero Bruno Busanich. Por lo menos el menor no punible de 15 años fue el ejecutor del primer y del cuarto hecho, como mínimo. Hay muchas cuestiones que la justicia de menores reserva, por supuesto, y desde ya la condición de él y el proceso en el que está sumergido. Pero escuchemos al fiscal Patricio Salduti dar detalles.
Hoy se ha formulado imputación para 5 adultos en total, con carácter de partícipes, instigadores o coautores materiales de los 4 homicidios de los 2 taxistas, el colectivero de la línea K, el playero de la estación de servicio, también una tentativa de homicidio de otro colectivero que, gracias a Dios, no falleció, y 2 ataques intimidatorios, uno contra la comisaría 15 y otro una bandera que fue colgada en el ingreso de Rosario en Circunvalación. Ya han sido formuladas y admitidas las imputaciones por parte de la Fiscalía. Los autores materiales de los hechos, en principio podríamos decir que no en todos los casos, en algunos hay mayores, pero en principio los autores materiales de los disparos serían menores de edad.
¿Sería la misma persona quien disparó por lo menos a los 4 o 3 de ellos?
Al ser cuestiones referentes a la justicia de menores, no podemos explayarnos demasiado, sí informarles que hay participación de menores y la justicia de menores en conjunto está investigando activamente de manera coordinada con la Fiscalía. Como instigadores, hoy ha sido imputado un preso de alto perfil de Piñeiro y también una persona que estaba cumpliendo prisión domiciliaria en Barrio Santa Lucía. El grupo de instigadores que está identificado en principio formaría parte de la misma línea de bandas de la ciudad. En principio lo más fuerte son declaraciones testimoniales referidas al respecto. Entre 200 y 400 mil pesos según el caso.
El objetivo, según los fiscales, era mostrar malestar o quebrar la decisión del Estado de restringir aún más las condiciones de detención, de ser más severas. La restitución de los pabellones de alto perfil, que se hizo, por ejemplo, el mes de diciembre. Esto de boca de los 3 funcionarios del Ministerio Público de la Acusación que ayer participaron de la audiencia. Dijeron que se pagó por cada hecho entre 200 y 400 mil pesos. Presente lo escuchó horrorizada la mamá de Bruno Busanich, el playero.
Mi hijo valió 400 mil pesos, o una moto, eso valió mi hijo, una moto, 400 mil pesos. Si no hubiese debido a la moto, ese pibe no estaría matando a mi hijo, porque no tendría motivo de estar ahí. Capaz que hubiese sido otra persona y lo mataría a otra persona y fuera otro el asesino. Pero como él debió a la moto, él fue. Y si lo hubiesen agarrado cuando perdió la moto, no sería el asesino de mi hijo. Tienen que bajar la imputabilidad porque no puede ser que un menor haga eso. Mató a mi hijo y está en su casa. Es como una fantasía de una estupidez total. Porque no por 400 mil pesos, míseros 400 mil pesos, se llevaron a un pibe que era bueno, que era mi hijo, que estaba trabajando simplemente. Y ellos, el pibe este, por una moto, mató a mi hijo.
¿A la mamá?
No se le puede decir nada, porque la mamá, hay hijos que se te van de las manos. La madre no sé si es buena, si es mala, no sé, no la conozco. No puedo hablar de la madre porque no la conozco. De esta audiencia, la justicia está media teñida de un montón de cosas. Está como atada de manos, entonces, ¿qué puedo decir yo? Si vos date cuenta que el que estuvo donde estuvo escondido tenía una tobillera. ¿Qué puedo esperar si tenía una tobillera? Que ya era un asesino, estaba metido en... Y fue a esconderse ahí, fue planeado desde ahí. ¿Qué puedo esperar?
Para los fiscales Arena Espelta y Patricio Salduti, el instigador fue Alejandro Núñez, conocido como Chucky Monedita, preso de Piñero. Un joven con tobillera que está en Barrio Santa Lucía y le han dado órdenes, se supone y según la hipótesis fiscal que expusieron ayer en audiencia, a una joven de nombre Brenda Pared, que estaba condenada por narcotráfico, con otras causas abiertas, pero aún por la custodia de menores en domiciliaria con tobillera. De su caso en particular vamos a hablar con el fiscal federal Federico Reinares Solari, fiscal federal a cargo o general de juicio oral en la ciudad de Rosario, en toda la circunscripción. Estuve escuchando este tramo del programa. Doctor, soy Hernán Funes. Gracias por atendernos hoy. Muy buen día.
¿Qué tal, Hernán? Buen día.
A ver, usted dio una discusión prácticamente en soledad entre agosto y diciembre del año pasado, cuando le planteó al juzgado de instrucción primero, al Tribunal Oral Federal que le había condenado y que trataba su condición y su ejecución de pena, hasta la Cámara de Casación Penal, de plantear que una persona que había sido condenada, que seguía siendo allanada y las investigaciones le decían a usted que seguía activa, que no podía seguir en domiciliaria. Sin embargo, se lo rechazaron una y otra vez y ahora sería esta persona la que ordenó a estas células las ejecuciones de los taxistas, el playero y el colectivero. ¿Para usted debía estar formalmente, o digo, para en un término simple y claro, tras las rejas y no en domiciliaria?
Nosotros nos encontramos con una situación que consolidada, que era la domiciliaria de Brenda Paret, en razón de que se le había otorgado en su momento por el cuidado de sus hijos menores, ¿no? Y bueno, frente a esta situación que usted está describiendo, nosotros estimamos que si discutíamos desde el punto de vista jurídico solamente la domiciliaria en base al cuidado de sus hijos menores, y no nos iba a ir bien, íbamos a fracasar, necesitamos otro argumento. Y entonces en un momento empezamos a explorar la posibilidad de decir, bueno, ya que usted está en prisión domiciliaria y está en una casa que está alquilando, que no es una casa propia, demuéstrenos cuál es el origen de estos fondos. Porque lo que nosotros señalamos es que el Estado no puede eventualmente viabilizar la circulación de dinero ilícito, ¿no? Entonces, ya tiene un beneficio, que es la prisión domiciliaria, porque la normalidad es el cumplimiento de una consecuencia punitiva en una institución penitenciaria y no en domiciliaria, una situación excepcional. Lo menos que puede hacer es justificarnos el origen de los fondos, porque acá tenemos una seria presunción de una persona que no solamente cometía delitos de la ley 23.737, ¿no? También es una persona que tenía imputaciones por el Ministerio Público de la Acusación de la provincia, involucrado en delitos contra la vida, contra la tranquilidad pública, contra la integridad física. Entonces, eso a nosotros nos parecía suficiente fundamento para decir, bueno, acá hay una persona que está involucrada en redes que cometen delitos tanto de competencia federal como de competencia provincial, y bueno, nos tiene que demostrar de esta manera cuál es el origen de los fondos. Bueno, y ahí tuvimos una discusión que pensamos que íbamos a ganar y la terminamos perdiendo, porque, bueno, nos termina justificando, entre comillas, no justificando, que tendría dinero para, podría conseguir dinero que le superaría en un 10% lo que sería el contrato de alquiler. Digamos que si el contrato de alquiler era 100 por mes, ella podía obtener ingresos por 110, con el auxilio de parientes, de amigos y de determinados lugares. Entonces nosotros decimos esto inverosímil, porque, claro, imagínese, una persona que tiene que pagar 100 pesos y gana 110, y 100 es para el alquiler, evidente que no alcanza. Pero bueno,
claro,
tanto el tribunal como la Cámara de Casación nos dijo que nosotros no habíamos probado adecuadamente que el origen de esos fondos era ilícito y que entonces lo nuestro era una hipótesis. Nosotros, bueno, pensamos que no, digamos, porque yo no digo que Brenda Paret no tuviese una amiga que tuviese un emprendimiento y que estaría en condiciones de prestarle X cantidad de dinero. Lo que nosotros decíamos que era irrazonable, que le prestara todo el dinero que ganara a Brenda Paret para, claro, para que
pague el alquiler. Digo, esto ya cambió ayer, doctor, ¿no? Ayer la jueza Paula Alo les revocó a pedido de los fiscales la detención domiciliaria, está en una cárcel. Tarde, con los hechos consumados, siente que de una pelea prácticamente en soledad, digo, no digo que los jueces tengan connivencia con el mundo del delito directamente, pero o las leyes son viejas o los jueces no interpretan la complejidad de la sociedad en la que vivimos, por lo menos la de Rosario, porque el último fallo es de Casación Nacional.
Sí, ¿cierto?
Lo estamos recibiendo perfectamente, doctor, no sé si me escuchó.
Ah, sí. La última parte, el último fallo de Casación Nacional y ahí me...
Claro, corté. No, yo lo que le decía es que la situación ya cambió porque ayer tarde, con los hechos consumados, la domiciliaria fue revocada por la jueza Paula Álvarez, ¿no? Ahora, la pregunta es si se sintió o se siente en soledad ante jueces que no interpretan la complejidad de la situación en la que vivimos o ante leyes que son viejas. ¿Qué fue lo que pasó?
Yo creo que, a ver, hay criterios... que frente a esta complejidad de la que tiene la realidad rosarina, hay criterios que es menester adecuar, y nosotros estamos en ese trabajo, ¿no? Esto era decir, nosotros vimos, teníamos criterios de trabajo consolidados que lo intentamos cambiar de esta manera. Bueno, tendremos que... esa es la función de los fiscales, ¿no? Lograr que la jurisprudencia se adecue a los nuevos tiempos, ¿no? Y es nuestro trabajo, y evidentemente... Ayer pensábamos acá en la oficina, no hicimos todo lo que teníamos que hacer, no argumentamos suficientemente y con la destreza que tendríamos que haberlo hecho, porque no convencimos a los jueces, ¿no? O sea, quizás dijimos, bueno, con esto tenemos razón, y la realidad, Rosario, es tan contundente que nos la van a dar, y bueno, y evidentemente, evidentemente no fue suficiente.
El argumento siempre es, el argumento siempre es el interés superior del niño, vivir con la madre. Ahora,
claro, sí, uno de los jueces de casación básicamente termina diciendo, bueno, sí, acá el interés superior del menor, ¿no? Pero también, digamos, el interés superior del menor, nosotros lo planteábamos también, hay que verlo de una manera dinámica, ¿no? Porque también los menores, si hay que protegerle el interés superior, dentro de ese interés superior está en vivir en un ambiente desprovisto de crímenes también, ¿no? Y eso no estarían brindando estos progenitores.
Se entiende. ¿Es verdad que en este litigio la asistencia técnica, es decir, el abogado defensor de esta mujer, informó que recibía 4 planes del Estado?
Eso informaron, sí. Eso informaron, sí.
El Centro de Información Judicial tiene el fallo completo publicado y dice asignación universal por hijo, tarjeta alimentar, leche, ley mil días y plan potenciar trabajo. Es decir, el Estado tenía un fiscal que la acusaba por narcotráfico una y otra vez, a jueces que le daban domiciliaria y otro sector que sostenía esto, con la vía de los recursos.
Sí, bueno. Bueno, sí.
No hay control, no se cruza información.
La información está. Bueno, sí. Me excede en un punto las decisiones que se toman en otros ámbitos, ¿no? Pero sí, esta información está y es cierto.
Se entiende.
Y se pueden recruzar.
Doctor, ¿y usted qué siente en definitiva o qué cree o qué analiza? Que ante un estado débil los hechos se van agravando, van creciendo. ¿Cuál es su mirada después de consumado todo y a sabiendas públicamente de lo que sucedió ayer en la audiencia?
Es una sensación que venimos teniendo hace mucho tiempo. Porque nosotros, acá, por lo menos en el Tribunal Oral, en la Fiscalía ante los Tribunales Orales, logramos condenas que después la sociedad percibe, porque esto es así, que no son efectivas y no se cumplen. Porque la semana pasada tuvimos una audiencia con una persona de estas caracterizadas como alto perfil, que realmente lo son, digamos, bien caracterizada como de alto perfil, y que se quejaba, bueno, del régimen que en el Servicio Penitenciario Federal están aplicando desde hace un tiempo, en algunos casos por pedido nuestro de la Fiscalía y en otros casos por el protocolo del Ministerio de Seguridad. Y bueno, hacía unas críticas muy enfáticas y bueno, entonces lo que yo planteaba, digo que a él en el año 2021 lo condenamos porque había cometido delitos desde un establecimiento penitenciario, en ese caso el Servicio Penitenciario Provincial, y ahora está sospechado también, digo, no voy a decir el nombre porque de alguna manera por ahí eso es como que le cimentamos el prestigio que piensan tener, nombrándolos, pero una persona que estuvo cerca de una fuga en helicóptero dando vuelta por ahí. Entonces, digamos, ¿qué clase de pena están cumpliendo personas que cometen delitos? Digamos, porque después, cuando tengan que afirmar que cumplieron X cantidad de años de pena, van a decir yo en el 2023, en el 2022 cumplí pena, y en realidad estuvieron ordenando delitos desde la cárcel. Entonces, ¿esos años son verdaderamente de cumplimiento de pena? Lo que nosotros estamos haciendo, de alguna manera, la sensación que yo tengo es que si el cumplimiento de pena no es realmente efectivo, todo lo que estamos haciendo, y la sociedad en ese punto tiene razón en pensarlo de esa manera, de venir y golpearme la puerta y decir, mire, todo lo que hace usted no tiene el menor sentido. Todos estos papeles que están acá, estos libros que están acá en su oficina, y lo que hace usted no tiene el menor sentido porque no le sirve a nadie y no cumple las finalidades que debería tener. Esa es la sensación que uno tiene, porque este tipo de cosas, o sea, las penas no se cumplen, ¿no? O sea, nosotros podemos discutir muchísimo sobre qué pena tenemos que darle, cuántos años le corresponden por cada hecho, cómo debe tratarse a los presos dentro del servicio penitenciario, sí, pero con una base de que se cumplan de verdad, que es lo que hoy no está pasando, ¿no?
Doctor, gracias por esta conversación frontal y sincera. Un saludo, muchas gracias, muy buen día.
Por favor, hasta luego.
El fiscal general de juicio en el ámbito federal, Federico Reinares Solari. La justicia dijo ayer que quien instigó es un preso de alto perfil de Piñero, junto a un preso con domiciliaria con tobillera de barrio Santa Lucía, quien ordenó y pagó la pareja de uno de ellos, que era una mujer condenada por narcotráfico, que una y otra vez la justicia federal le daba detención domiciliaria. El fiscal peleaba, se la dio el tribunal oral, se la dio casación en diciembre del año pasado con la firma de los jueces Hornos Carbajo y finalmente Borinsky. El Estado, por un lado, decía que no podía seguir en esa condición. Por otro, le daban la domiciliaria y además recursos vía 4 planes sociales, según el informe de la defensa técnica que consta de manera pública en el fallo que está publicado en el Centro de Información Judicial. Detrás de todo esto, o en este contexto, se generaron, se planificaron, ordenaron y pagaron entre 200 y 400 mil pesos por cada uno de los hechos de la primera semana de marzo. El asesinato de los taxistas Celentano y Figueroa, del colectivero Marcos Daloya y finalmente del playero Bruno Busanich. Un Estado más bobo, imposible.